te acuerdas. Ya no sé si soy yo o es la guerra. Quise cortar flores y llevarlas a tu puerta, pero no sirve de nada. No tenemos la misma promesa y vivo en la calle de la tristeza. Ya no sé si llueve o nieva, ni siquiera se tormenta. Vivo en la calle de la tristeza. Ya no sé si llueve o nieve, ni siquiera se tormenta.
Aupi, egunon, eguerdion, arratsaldeon eta gabon, según cuando estéis escuchando esto. Yo soy Sabina del Valle, superviviente de la psiquiatría y militante del colectivo Loco Soroa, aquí en Bilbao, pero bueno, también estoy en otros colectivos, que os hablaré de ello más adelante, y os pondré también el audio de una de nuestras compañeras. Y nada, este es el nuevo comienzo de curso, que empieza heavy, la verdad, con muchas noticias, pero espero que hayáis tenido un buen verano, al menos no como el mío, que ha sido un infierno en esto que se llama trabajo, ¿correcto? O sea, abolición del trabajo ya, por favor. Y nada, os quería también contar que eso, que este espacio que nos dan las compañeras de Suelta la Olla, de Alabedí, que son majísimas, las amamos. Lo que vamos a hacer es compartir también con otros colectivos, pues eso, con la Bajona Colectiva, que yo también estoy ahí, o con otros colectivos del Estado, pues ya sea entrevistas o cederles unos minutos para que también nos compartan pues sus opiniones o lo que quieran expresar. Así que nada, esperamos, bueno, venimos con cosas nuevas, quiero decir. Se vienen cositas, que bueno, ya está pasado de moda decir eso, pero bueno, seguimos anclado, porque lo que nos gusta, nos gusta. Y esa frase me flipa. Así que nada, hechas las presentaciones, os voy a poner también el audio de una de nuestras compañeras, de Fátima Massoud, una de las integrantes de la Bajona Colectiva, y damos comienzo también al nuevo paso, al nuevo programa.
Bienvenidas a la Bajona Colectiva. ¿A qué viene la Bajona Colectiva? Cuando hablamos de violencias psiquiátricas es común una respuesta de sorpresa, de incredulidad. ¿De verdad que todavía se dan electroshocks? ¿De verdad te medican a la fuerza? Pensaba que eso era algo del pasado. Todos los días se vulneran los derechos humanos en el sistema de salud mental, en las plantas de agudos, en los centros de media y larga estancia, en los centros de rehabilitación psicosocial, en los centros de día. Pero es imposible denunciar lo que no se puede ver, lo que no se puede grabar, lo que no deja constancia en ningún registro. Por eso es tan fácil que la violencia psiquiátrica continúe. Mientras proliferan los discursos sobre salud mental como una promesa inalcanzable, como algo por lo que todos debemos esforzarnos, poco o casi nada se sabe del sistema de salud mental. La bajona colectiva tiene como objetivo ser una herramienta para denunciar y politizar todo aquello que tiene que ver con la salud mental. Cada vez es más difícil militar. Los movimientos sociales se sostienen a duras penas. Los partidos casi no tienen militancia. Navegamos en una sensación de que no sirve de nada, acompañada de unas condiciones materiales que impiden la organización de la clase trabajadora. Nos empeñamos en poner post con la esperanza de que al menos sirvan de algo, que algo se escuche, que algo se pueda. Es momento de inventarnos, ya en los márgenes de los márgenes, nuevas formas de militancia, nuevas formas que sirvan a más personas y sean germen para lo que está por llegar. Que cuando el agua está estancada, podamos construir barcos para cuando llegue la tormenta. Que hay tormentas que duran siempre y que la mar calma no es la misma para todas. Porque la bajona será colectiva o no será.
Tranquila, con el alma enjaulada en la casa. Se pasa los días en la plaza y cómo se maneja la brasa. Él vendía pastillas y al llegar le regalaba flores para que ella no lo sospechara. Era un hombre sin ley, sin cojones. Se enamora de un pobre que la lleva por los callejones, porque allí no se escuchan las voces, ni la rabia de él, ni los golpes. Se enamora de un pobre que le compraba bolso de Prada cada vez que le cruza la cara para que ella de nuevo perdone. Ese miedo la ha dejado huella. Y es que ni a la ventana se asoma para que no la vean. Tiene los ojos tan apagados, una mirada que tanto anhela. Se enamora de un pobre que la lleva por los callejones, donde allí no se escucha la voz, ni la rabia de él, ni los golpes. Se enamora de un pobre que le compra un bolso de Prada cada vez que le cruza la calle. Para que ella de nuevo perdone. Ay, pobre niña, la mala vida se la llevó, la mala vida se la llevó. Ay, pobre niña, la mala vida se la llevó, la mala vida se la llevó.
Ella sale tranquila, con el alma cambiada en la casa, se pasa los días en la plaza.
Bueno, hoy venimos a hablar, a comentar, que como somos hijas de nuestro tiempo, claramente vamos a comentar una noticia que está ahora circulando por este terreno mediático, y es la salida de Íñigo Errejón de la política institucional, ¿no? Hace unos años declaró en una entrevista que él abrió la cruzada de salud mental y que quería salir del armario y que iba a terapia desde hacía meses y que había aprendido a decir que no. La verdad es que nos causó mucha risa eso de salir del armario, porque bueno, cuando ocultas un historial en el que te han ingresado en un psiquiátrico o te han puesto un diagnóstico de, por ejemplo, maníaco depresiva, o te han recetado una cantidad ingente de drogas psiquiátricas que prácticamente parece eso el vademécum, o cuando te han atado una cama, o cuando te han extorsionado, ¿no? Nos hizo hasta gracia esa similitud con salir del armario. Pero sobre que abrió la cruzada de salud mental ignorando todo un movimiento de supervivientes de la psiquiatría o el orgullo loco, ya no nos hizo tanta gracia. Y esta última semana ha tenido que dimitir de su puesto de diputado porque en su comunicado venía a decir que llevaba un tiempo de trabajo en un proceso personal, y empezamos con este discurso que está tan imbuido, ¿no? Y es que llevaba tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico. O sea, a mí las ganas de vomitar en este momento, o sea, yo me las contengo, ¿eh? Y que lo cierto es que para avanzar en ese proceso necesitaba abandonar la política institucional, sus exigencias y sus ritmos. Esto decía con todo su papo, básicamente. Y es que se ha convertido en un hábito entre los hombres que ejercen violencia machista, y estoy muy segura de que quien nos escuche les sonará, ¿no? Que se ha convertido en un hábito para entre los hombres que ejercen violencia machista dentro de toda su amplitud, ¿vale? El achacar sus agresiones al mal estado de su salud mental. Primero, como ya hemos dicho muchas veces, como si la salud mental existiese, ¿no? Como si la mente fuese algo que existiese y no pudiésemos hablar en realidad de salud en general, pero bueno. Entonces, las supervivientes de la psiquiatría nos aferramos a esta idea, que la verdad es bastante antigua, pero yo, como soy Sabina del Valle, que tengo más años que Matusalén, y he estado a las faldas de las pioneras en el movimiento feminista, o sea, yo he estado en las faldas y he sido pupila de Kate Millett, ¿vale? Entonces, como ya bramaba el movimiento feminista, antes de que todas esas profesionales viniesen a contaminar nuestro discurso, ¿vale? Todas estas profesionales de psiquiatría, psicología, trabajo social, educación social, terapia ocupacional y un largo etcétera, ¿no? Y es que no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Agrede quien puede, porque tienen el poder de hacerlo. El pretexto de la enfermedad en realidad sitúa la responsabilidad fuera de ellos, de su alcance. Se están enclavando en un discurso de pobrecito que no puede evitar agredir. Y al desposeerles de la responsabilidad de sus actos, quedan como en un limbo, en una especie de limbo, y consiguen esta piedad que están buscando, ¿no? De pues que se apiaden de ellos, ¿no? Y que al final consiguen que su violencia se disuelva en una ambigüedad, que es una enfermedad mental que no existe, que nadie puede probar. Entonces, la terapia se ha convertido, bueno, y en general el trastorno mental se ha convertido en la iglesia moderna. O sea, antes el cura se encargaba de la expiación de los pecados, ¿no? Te absolvía de ellos y protegía al pecador arrepentido, ¿no? Que acudía al templo religioso, que acudía a la iglesia buscando esa protección. Y ahora ese papel lo toma la psiquiatría, que está determinando cuando un individuo es o no susceptible de ser categorizado como responsable de sus actos y de la violencia que está ejerciendo. O sea, es la estrategia del patriarcado otra vez. Y es esconderse tras la mentira de la salud mental y del trastorno. Están haciendo lo mismo, o sea, nada nuevo bajo el sol. Esto es más viejo que el hilo negro. Y forma parte de la lógica del discurso, y de la lógica del discurso psiquiátrico, esta categorización de enfermo, ¿no? De está enfermo y no puede. Está enfermo y no puede tomar decisiones o valerse por sí mismo. Está enfermo y no puede trabajar. Está enfermo y no puede, y no puede, y no puede. Esto se convierte en una idea que nos imposibilita hacernos cargo de nuestras vidas y de nuestras acciones. Pero es que también nos imposibilita de exigirles al resto, a quienes se escudan, a quienes están escudando en esta mentira de la salud mental, nos está imposibilitando exigirles que se hagan cargo de sus acciones. O sea, exigirles que se hagan responsables, porque lo son, ¿no? Entonces, el rol de enfermo al final es la justificación misma de la psiquiatría. O sea, la psiquiatría necesita, para poder seguir manteniendo esta cantidad ingente de ingresos que tienen, ¿no? Tanto la psiquiatría como las empresas farmacéuticas y, bueno, y toda la industria psiquiátrica y alrededor de todo esto, como la terapia, farmacéuticas, etcétera, etcétera, necesitan de este rol de enfermo, porque si no hay enfermos, ellos dejan de obtener ingresos. Pero es que además los agresores se valen de esta idea para echar balones fuera, para situarse como en un plano ajeno a sus abusos, ¿no?, y a su violencia, y decir que es que no son ellos, que es su enfermedad, o que es que están en una vorágine, que esto también os sonará mucho, están en una vorágine, tienen mucho estrés o están muy tristes, y entonces que no pueden, que se les exige demasiado, que no eran ellos, que estaban fuera de sí, toda esta maraña, ¿no?, de mentiras, y que son excusas porque son al final unos cobardes que no se pueden hacer cargo de todas sus acciones y de su violencia. Entonces, estos días, junto al círculo mediático que ha rodeado a Errejón y a su partido, o partidos, porque en realidad es que podríamos estar hablando de marcas de yogures, porque aquí hay más partidos que otra cosa. Entonces, alrededor de todo este círculo podemos escuchar ya preguntas de los periodistas sobre si Sumar conocía o no el estado de salud mental de Errejón, de si tomaba o no pastillas, como si eso fuese determinante para exigir la responsabilidad que compete, que es, tronco, o sea, has agredido, pues lo mínimo es que te responsabilices de lo que has hecho, ¿no? O sea, eso para empezar. Que luego ya podríamos meternos en todas esas cagadas de los hombres en política, ¿no? Que no son más que una rémora. Pero bueno, sería para otro episodio. Correcto. Entonces, de nuevo, la prensa fomenta el imaginario de peligrosidad y obvia, ¿no?, al decir, ¿no?, pues es que estaba enfermo y por eso estaba agrediendo, ¿no?, porque estaba enfermo y no porque al final es que la cuestión es que era un hombre. No es que estuviese uno enfermo porque no existe la enfermedad mental, sino que es que era un hombre agrediendo, que es básicamente lo que hacen constantemente. O sea, no ha hecho nada que no pudiésemos suponer. Y es que ha agredido. Un hombre ha agredido. Fin. O sea, este es el titular. Entonces, la prensa está fomentando este imaginario de peligrosidad porque obvia que el único responsable de las agresiones es quien comete estas agresiones y no una supuesta enfermedad mental que, repito, hasta la saciedad, no existe. Y que para que esta violencia se dé es necesario un sistema político, económico y social que lo sustente. Y a esto las feministas lo llaman patriarcado, porque, repito, no están enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Pero es que además es tan antigua esta cuestión de como de echar balones fuera a un no yo estaba mal o no yo estaba celoso. Que es que los celos, que es aquí a donde también iba a ir, los celos han sido en multitud de ocasiones un atenuante en los juicios de violencia de género. O sea, tal cual, además está recogido en el Código Penal, no como celos tal cual, ¿no?, que los celos sean un atenuante, sino de una forma más genérica, está recogido como estados pasionales. Los estados pasionales fueron en su momento, que ya no, pero no desde hace tantos años, ¿vale?, fueron un atenuante en los casos de violencia de género para disminuir la pena del agresor. O sea, que esto es, insisto, más viejo que el hilo negro. Y otra vez la prensa, o sea, le está haciendo la cama al patriarcado, diciendo eso, que si es que estaba enfermo, que si estaba tomando drogas psiquiátricas, que bueno, por supuesto no dicen drogas psiquiátricas, dicen medicación o pastillas. Pero bueno, o sea, el atenuante está ahí, es arrebato u obcecación o estado pasional de entidad semejante, que creo que decía el Código Penal, ¿no?, en el artículo 21. O sea que volvemos otra vez a lo mismo, que ya lo dijo el movimiento feminista, y que con todo este discurso de la salud mental, que flaco favor nos está haciendo, ¿vale?, introduciendo pues todo este modelo biomédico del que ya hemos hablado en multitud de ocasiones, todo este modelo de la enfermedad mental como si fuese algo que existiese y que por tanto te exime a ti de cualquier responsabilidad sobre todo tu vida y tus actos, ¿vale? Nos está haciendo flaco favor porque les está dando la razón. Así que nada, os dejamos con otra canción y esperamos que volver al movimiento feminista, al lema clásico que no hemos dejado de repetir y no dejaremos de repetir, porque la enfermedad mental no existe y los hombres que agreden son hijos sanos del patriarcado, como es el caso de Rejón. Nos vemos en la siguiente.
Strong, but I feel old and tired over fire. And I've been poked and stoked, it's all smoke, there's no more fire, only desire for you ever you are, for you ever you are. Oh, you say my time here has been some sort of joke that I've been messing around, some sort of incubating period. But when I really come around, I'm cracking up. And you have no idea, no idea how it feels to be on your own, in your own home, with the fucking phone and the mother of gloom in your bedroom, standing over your head with a hand in your head. Guitars I've been watching in bars, who've been stamping their feet to a different beat, to a different beat, to a different beat. I will not pretend, I will not put on a smile, I will not say I'm alright for you, when all I wanted was to be good, to do everything in true, to do everything. Bloody motherfucking asshole. Are you bloody motherfucking asshole?